para poder discernir estos asuntos espirituales. Esta es comida espiritual para nuestra alma. Entonces es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para aprenderla. Para lograr esa comunión es necesario confesar nuestros pecados utilizando esa provisión divina de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que nosotros hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Entonces vamos a tomar un minutito para hacerlo y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando a Daniel. Este estudio es muy interesante porque contiene pasajes escatológicos y nos da una cantidad de información histórica que es necesaria para nosotros. Del libro este de Daniel fue que sacó el sumo sacerdote para decirle a Alejandro Magno que de él se había escrito en la Biblia, porque Daniel tenía el don de profecía. Este don de profecía, claro está, pertenece a la época de Israel. Mucha gente piensa que este don de profecía todavía está vigente en la iglesia, pero se trata de conocer bien la palabra de Dios y distinguir las edades para saber qué don se debe utilizar para qué época. Si no, muchos de los cristianos que hay aquí, que quieren a Dios, porque son personas que de verdad quieren a Dios, pero se frustran porque no tienen ese don y Dios no les ha hablado. Y se van a esperar mucho tiempo para que Dios les hable y se van a sentir como ciudadanos de segunda clase si Dios no le da ese conocimiento directamente. Y resulta que nosotros sabemos ya a través de los estudios bíblicos, a través de escudriñar las palabras directamente de los idiomas originales, que eso es algo que pertenece a la edad de Israel, en la época de la edad de la iglesia primitiva. Estuvimos viendo que para evitar una confusión histórica, uno debe estar al tanto del hecho que hubieron 3 invasiones en Jerusalén. Y estas 3 invasiones fueron hechas por los caldeos, Babilonia, en otras palabras, en el año 606 antes de nuestro Señor Jesucristo. Después de la espectacular victoria que tuvo Nabucodonosor sobre Egipto, Nabucodonosor en su persecución se da cuenta de que ahí está Israel, una ciudad preciosa que está en las montañas. Le puso sitio a Jerusalén por primera vez. En esa ocasión Daniel fue llevado a la cautividad. La ciudad en esa estancia no fue destruida. Joacim, el rey, fue dejado en el trono en esa oportunidad. Parte de las riquezas de Israel fueron conquistadas. También, como era costumbre, un número de jóvenes de sangre real fueron llevados como rehenes para ser entrenados en las costumbres caldeas. Esa era la costumbre de ellas, llevarse a las personas y entrenarlos en su idioma, tener más agarrado a las personas que conquistaban, en otras palabras. Ese es el trasfondo de nuestro estudio del libro de Daniel, esta batalla famosa que sucedió. De paso, es bueno saber que Joacim, también llamado Eliakim, en 2 Crónicas 36:4, el segundo hijo de Josías, el último gran rey de Judá, este fue uno de los hombres, de los reyes grandes de Judá, que estaban con Dios. La mayoría de los reyes que vinieron de David, o sea, porque de David descienden los reyes, eran personas que estaban totalmente retiradas de Dios, que se dedicaron a los Baales y se dedicaron a todas aquellas cosas que habían quedado en Israel porque los judíos no las habían eliminado. Dieron flor otra vez, no la sacaron de raíz, en otras palabras, entonces volvieron a dar fruto y los judíos cayeron en esa trampa. Lo mismo que está pasando con los Estados Unidos en esos momentos, que la mayoría de los jóvenes y la mayoría de las personas están cayendo en las trampas del Baal. El Baal es la persecución de todo lo que es sensual. La televisión está llena de sexo en este momento, esa es parte del culto de Baal. Es algo que atrae mucho y las personas se sienten atraídas a eso y claro está, son cegadas a Dios a través de este sistema. Pero es un sistema que destruye, parece muy bonito al comienzo, pero al final queda una costra muy grande. Durante el tiempo de Nabopolásar estaba peleando con los asirios. Egipto estaba tratando de ejercer una influencia enorme en Palestina. Eso era cuando Josías, el último gran rey de Judá, estaba en el poder. Después de que asesinara a Josías en la batalla de Megiddo, mientras que resistía el progreso del faraón, otros hijos de Josías, que llaman Joacás, también llamado Salum, en 1 Crónicos 3:15, se nos dice: los hijos de Josías fueron Johanán, el primogénito, después el segundo era Joacim, el tercero Sedequías y el cuarto Salum. O sea que ascendió al trono de Judá cuando Salum se rebeló contra Egipto. Neco regresó a Jerusalén y puso a Joacim en el trono como rey siervo de Egipto. Primero estuvieron bajo el dominio de los egipcios y pusieron un rey de ellos. O sea, era de la familia de Israel, pero era un rey vasallo. Ya no servía a la nación, sino servía a Egipto. Entonces lo que va a pasar es que Nabucodonosor va a poner también a otra persona, pero ya no para Egipto, sino lo va a poner para este gran imperio que lograron ellos. Y en Egipto también lo controlaron por el valle del río Nilo. Ascendió al trono de Judá entonces este joven. Cuando Salum se rebeló con Egipto, Neco regresó a Jerusalén y puso a Joacim en trono como rey siervo de Egipto. Sabiendo lo que había sucedido a su hermano, quien había sido tomado prisionero a Egipto y ahí había muerto, Joacim se mantuvo fiel a Egipto. Cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, entonces la primera vez en el año 606. Lo que pasó es que este rey podía seguir directamente porque sabía que tenía una persona encargada. Entonces, cuando sitiaron a Jerusalén, este hombre permaneció fiel a los egipcios. No se permaneció fiel al imperio asirio. Ellos sabían que el imperio asirio era grande, pero tenían este más cerca. Era más cercano, entonces ellos creían que, no, mejor con esto, que estos son más poderosos, que están más cerca de nosotros, vamos a estar con ellos. Olvidándose que este era un imperio enorme, el Nuevo Babilónico, bajo Nabucodonosor y su padre Nabopolásar. Vemos que después de la deportación de Daniel y otros rehenes, la alianza de Joacim al imperio caldeo continuó hasta el año 598. Entonces, respaldado por el liderazgo religioso de Judá, que estaba a favor de los egipcios, Joacim se rebeló contra Nabucodonosor, a pesar de varias advertencias en contra de ir a Egipto a pedir ayuda. Eso lo tenemos escrito en la Biblia. Hay de aquellos que van a Egipto a buscar ayuda. Eso es lo mismo que pasa con los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya les he dicho que es una nación de Dios, es la nación sacerdote de Dios. Los Estados Unidos deben pedirle ayuda a Dios. Deben de arrepentirse de lo que hacen aquí, que es en contra de Dios, con Dios. No lo están haciendo. Están uniéndose al mundo entero, al mundo caído. Este es, los Estados Unidos es la luz del mundo, representa lo que es la historia de sacerdotes de Dios. Ya no están queriendo estar con Dios, sino ahora quieren hacer alianzas con todos los países del mundo. O sea, se están separando de lo que es Dios. Por eso a los Estados Unidos se le avecina un problema enorme, un problema grandísimo. Y ese problema que tienen se debe a la separación de Dios. Sí, se ve mucho evangelio en este momento, pero no hay conocimiento de Dios en la tierra. La tierra de los Estados Unidos, el conocimiento de Dios se está mermando cada vez más. Y las personas no les interesan. Y si no les interesa, entonces Dios tiene que actuar. Reconoce lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Entonces, la justicia de Dios va a ejecutar este desválido que existe en el país. Toda la gente se va por su propia rectitud, que es una rectitud que no equipara a la rectitud de Dios. Debido a esto, no hay conocimiento, y debido a que la falta del conocimiento, va a venir el gran desastre. Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, buscan apoyo de los caballos y confían en los carros de guerra por ser numerosos, en los jinetes por ser muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Esto le cae a los Estados Unidos en estos momentos, de la misma manera. Esto se le podría cambiar el nombre, es decir, hay de aquellos que descienden a Egipto por ayuda, hay de aquellos que descienden a las Naciones Unidas para ayuda. Las Naciones Unidas tienen un sistema de globalización. Ya los Estados Unidos firmaron convenios con las Naciones Unidas, del caso de que haya problemas grandes, tiene soberanía las Naciones Unidas sobre la Constitución Americana. Y confían en los carros de guerra por ser numerosos, por ser muchos, porque son tropas aliadas, y en los jinetes por ser muy poderosos. Pero no miran al Santo de los Estados Unidos, que es el Santo de los Estados Unidos, un país de Dios, comenzó como país de Dios, ni buscan a Jesucristo. La misma cosa. Entonces vemos que Nabucodonosor regresó por segunda vez a Jerusalén en el año 598. La primera vez 606, ¿verdad? Aquí se llevan a Daniel y se llevan a familia real. En el 606 no pudo quedarse para mantener la administración como él quería. Tuvo que regresar porque se da cuenta de que su padre, Nabopolásar, se había muerto. Regresa a ver lo que había sucedido. Después vuelve otra vez a Israel y regresa en el año 598. Y es la segunda vez que él entra a Israel. Joacim murió durante ese asedio. Joacim, como rey, se había impuesto en contra del Imperio Neo Babilónico por irse con Egipto. Entonces, hay de aquellos que van a Egipto a pedirle ayuda, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que en el futuro este señor, Nabucodonosor, va a ser un creyente, va a creer en el Señor Jesucristo. Y hay una historia muy linda en la Biblia de él. Este fue uno de los imperios más extraordinarios que hubo, y Nabucodonosor fue uno de los hombres más extraordinarios que hubo en la tierra. Entonces vemos que Nabucodonosor mandó a que se le cortara el cuerpo de Joacim en pedazos y que se esparciera fuera de la pared de la ciudad, tal y cual como Jeremías lo había profetizado en Jeremías 22, 18, 19. O sea que este hombre, este rey, lo cortaron en pedacitos y sus pedazos los echaron por fuera de la ciudad. Jeremías 22, 18 y 19. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo lamentarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay señor, ay de su esplendor. Será enterrado con el entierro de un asno arrastrado y echado más allá de las puertas de Jerusalén. Se cumplió la profecía que había hecho Jeremías acerca de este hombre. Entonces Joaquín, llamado Jaconías, o Jeconías en Mateo 1:12, es la misma persona. Joaquín, después de Joacim, murió durante el asedio de Jerusalén en el año 598. Su hijo Joaquín reinó como el 19º de Judá por un periodo de cerca de 100 días, nada más. Tuvo un periodo muy corto. Cuando Nabucodonosor tomó la ciudad, él removió a Joaquín del trono y lo reemplazó con Matanías, otro hijo de Josías, y le cambió el nombre a Sedequías. Aquí tenemos el nombre de Sedequías, otro hijo de él, otro hijo de Josías. Era la costumbre de ellos cambiarle el nombre a esta persona porque esta persona tenía nombres hebreos y le daban el nombre caldeo para que ellos pudieran identificarse con ellos. Y así se quedaba, incluso en la Biblia se quedan como tal. En 2 Reyes 24:17 nos dice, el rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías y se cambió su nombre por el de Sedequías. Entonces Joaquín, junto con su madre, sus esposas, sus sirvientes y los príncipes fueron llevados a Babilonia como cautivos y se mantuvo en prisión por 36 años hasta la muerte de Nabucodonosor. Este es el rey por el cual la descendencia de Salomón no llega a ser la descendencia que tiene el Mesías. Aquí está la maldición de Jaconías o Conías, la cual quebró la línea, y de aquí viene José, porque él le prometió que a través de él no iba a venir la semilla del Redentor. Entonces es a través de la semilla de Natán que viene la Virgen María. Pero los dos eran descendientes de David, por lado y lado. Esta era parte de familia real. No van a creer que Jesucristo era pobre. Jesucristo recibió muchos regalos, sobre todo cuando llegaron los Reyes Magos, cargados. Vinieron cargados de regalos estupendos para nuestro Señor Jesucristo. Con eso vivieron en Egipto por mucho tiempo, incluso. Hasta la muerte de Nabucodonosor se mantuvo en prisión por 36 años. Después, en Jeremías 22:30 tenemos el récord de la maldición de Joaquín. Esto fue basado aparentemente en la maldad que él hizo, que estuvo escrita en 2 Reyes 24:9. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. También el padre Joacim era muy malvado también. Dios prometió que su semilla nunca reinaría en el trono de Judá, entonces. Y esto explica por qué José, que era de la semilla de Joaquín, no fue el padre de nuestro Señor Jesucristo, porque no podía ser, ¿verdad? Y todo estaba fríamente calculado desde la eternidad pasada. Mateo 1:12. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel engendró a Zorobabel. Entonces aquí vemos que ese Jeconías es el mismo, que engendró a Salatiel y Salatiel engendró a Zorobabel. Era del linaje de Salomón. Y esa es la famosa maldición de Jeconías. Entonces no podía ser el padre natural de Jesucristo, claro estaba, a pesar de que era el padre legal, descendiente de David. O sea que María, que han estado por el Espíritu Santo, porque lo que engendró a ella fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero el padre legal, el ángel le dejó saber que lo que tenía su esposa era de Dios. Que no la echara afuera, ni que la apedrara, ni que le hiciera nada, porque esa era la costumbre en esas épocas. Primero, que si una mujer tenía relaciones con otra persona y estaba desposada, la mataban, la apedraban. No podía salvarse de eso. Y a la persona que había tenido que ver también. Eso fue uno de los asaltos que se le hizo a la línea de nuestro Señor Jesucristo, porque el asalto satánico que se hace es contra la línea de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos desde Génesis. Génesis 6, esta infiltración angélica trató de infiltrarse a el linaje de nuestro Señor Jesucristo para que no fuera verdadera humanidad. Pero claro está, tenemos las personas que se salvaron en el arca de Noé. Entonces aquí tenemos otra que querían apedrarla a ella, porque se hizo un movimiento para hacer eso, pero eso también se echó a un lado. Si José no le interviene el ángel, la Virgen María la apedrean, porque ella queda en estado. O sea, tenía que haber una explicación para él, que supiera que lo que estaba pasando no era cosa de hombre. Entonces, por ese motivo, ella no es apedrada y se casa él con ella. O sea, que era un gran hombre este José. Bueno, entonces, después de este paréntesis, vemos que en el año 598 a.C. hubo el segundo sitio de Jerusalén. En esas épocas, el profeta Ezequiel y Joaquín, el rey, fueron parte de los cautivos llevados a Babilonia. O sea, los llevaron directamente a Babilonia, en la famosa travesía. Yo esta travesía la quiero explicar más a fondo, sobre todo para los jóvenes, porque la cantidad de gente que salieron fue una cantidad de gente jóvenes. Y estos gente jóvenes pasaron desastres. Incluso, lo que pasó es que a la familia real, que eran los que se llevaban, y los artesanos y las personas que podían eran muchachos jóvenes. Y estos muchachos jóvenes, durante el cautiverio, durante el tiempo que llevaron, el ejército los violó, a los hombres los violaron. Y ellos estaban firmes en Dios. O sea que ellos pasaron por bastantes problemas. Daniel, Mesrach y Abednego pasaron por problemas. Ellos fueron parte de la deportación. Lo que pasa es que la juventud hoy en día no sabe que esa separación de Dios trae unos problemas extraordinarios. Porque una vez que uno cae en las manos de las personas que no son de Dios, esas personas son malvadas completamente. ¿Y quién se va a poder resistir? Ah, no, que yo soy muy machito, que yo soy... Te agarran cuatro soldados, te quitan, te esposan, te pegan, te hacen lo que quieran. ¿Dónde está el machito que había? No hay ningún machito, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que conocer esas verdades. Esas verdades de Dios son absolutas. Ahora, Dios es el que nos da el conocimiento. No importa cuáles son los problemas afuera de uno, por dentro hay una certeza y una seguridad de que Dios está con nosotros. Y esos problemas los pasamos con colores volantes, en otras palabras. Pasamos el examen de una manera extraordinaria. Nabucodonosor vino una tercera vez. Después de un asedio de 18 meses, la ciudad fue completamente devastada en el año 586, 12 años después. Volvieron y la tercera deportación se llevó a cabo en ese momento, y ese fue el comienzo del quinto ciclo de disciplina para Judá. Estamos viendo los cinco ciclos de disciplina de una nación concentrando en el cuarto y en el quinto. Un país cuando ya está asediado por tropas extranjeras, ya ese país entró al cuarto ciclo de disciplina. Deja que la nación se mantenga como está en esos momentos, pero ya cuando viene el quinto ciclo de disciplina, todo lo que es el gobierno y todo lo que es la infraestructura gubernamental es quitada y una nueva expuesta. Y la infraestructura nueva es una estructura malvada, completamente. Uno de los motivos por los cuales quieren desarmar a los Estados Unidos es para facilitar estas cosas que está pasando. En este momento, ustedes van a ver este año leyes que van a salir especiales para desarmar al pueblo americano con las armas automáticas. Y ahora quieren hacerlo violando el principio de la libertad de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, bajo el principio, el código de los Estados Unidos, cada persona puede llevar sus propias armas. O sea que se va a violar ese principio para lograr lo que ellos quieren, para facilitar que si en caso de necesidad el pueblo americano no esté armado. Este quinto disciplina para Judá duró 17 años. Como pueden ver, Dios tiene que lidiar con su pueblo de la manera que es justa. Dios es justo en todo sentido. Si las personas se alejan de Dios, una y otra vez le dicen, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Estas personas no pusieron a la palabra de Dios número uno. Estaban muy ocupados haciendo cualquier cosa, puede ser bueno, puede ser malo, pero ocupados haciendo otra cosa que no era el conocimiento de Dios. Y finalmente, por falta de ese conocimiento, esas personas son destruidas completamente. Los Estados Unidos se pueden destruir porque las personas votan por personas que no les interesa, tampoco piensan como ellos piensan. Entonces se destruye el país. Estas personas empiezan a implementar el internacionalismo. Todo lo que es internacionalismo es anticristo. Quiero que sepan. Dios hizo el nacionalismo. La Torre de Babel, Dios cambió las lenguas y formó las barreras del nacionalismo. El nacionalismo es lo que utiliza Dios para mantener al mundo libre. Que cuando una persona dice, yo soy mexicano, él está hablando de cosas de Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que el mundo se quiere globalizar, un solo mundo. Una nueva Torre de Babel, en la cual las lenguas con la computadora se van a deshacer las lenguas. Pero un año más ya están los anteojos de la computadora en ellos mismos. Y las computadoras que tienen ahora no son nada comparadas con las que van a ver. Ahorita la computadora está en 500 MHz, que es una velocidad extraordinaria. Antes era 250. Yo me compré esta hace un año, era 233. La que tenía antes era menos de 75. Ya las nuevas tienen tres veces la velocidad de la que yo tengo. Las nuevas que van a salir cuando salgan esos anteojos, estas computadoras van a ser chiquititas. Se van a poder poner aquí la computadora completa y la pantalla de la computadora va a estar en el anteojo. Entonces, ¿qué sucede? La persona va a poder hablar. Si está hablando con un ruso, la persona solamente aprieta un botón y empieza a hablar. Dentro del mismo anteojo tiene micrófono, y es un micrófono pequeñito nada más que oye la voz. Está hablando. Y la persona que recibe, si tiene los anteojos, recibe, yo hablo en español y él lo recibe en ruso, en la pantalla. Y estamos hablando el uno con el otro. O sea que la barrera que existe en los diferentes idiomas se deriva. Lo que Dios puso se deriva. Y entonces ya no hay nacionalismo, ahora es internacionalismo. Ahora todos somos el planeta Tierra azulito, todos pertenecemos aquí. Pero eso no fue lo que Dios diseñó. Dios diseñó que se separara, ¿para qué? Para que pudiera conservarse el mundo. Entonces todo esto está viniendo, y está viniendo a una velocidad extraordinaria. O sea que nosotros nos tenemos que preparar y tenemos que saber, porque las respuestas nos las da la palabra de Dios. Yo simplemente le digo las tendencias que existen. Nosotros estamos en tendencias históricas aquí, recuérdense. No estamos en profecía, tendencias históricas. O sea que aquí, excepto por la resurrección de la iglesia, no hay profecía. Y la persona que está haciendo profecía en la edad de la iglesia está fuera del plan de Dios. Está hablando de cosas que no existen, que no son reales. Está entrando en el campo de Satanás. Está siendo utilizado para confundir. La política de Satanás es confundir. Vemos que lo que sucede en el mundo, ya sabemos lo que va a pasar antes de que venga el anticristo. Estamos hablando de una sola persona en este caso. Todas estas cosas van a empezar a suceder al llegarse ya a los tiempos finales, y nos estamos acercando mucho. Hay otra cosa que es muy interesante. La mayoría de personas piensa que puede dejarle una herencia a sus hijos. No, yo me tengo que esforzar porque le tengo que dejar una herencia a sus hijos y estoy guardando para esto, etcétera. Sí, es muy interesante. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestro hijo es la palabra de Dios. Si tienen la palabra de Dios, Dios se encarga de darle a ellos todo lo que necesitan, porque son hijos de Dios. Nosotros debemos recordar un principio. Dios trata a sus hijos basado en la gracia. Muy importante. Nosotros somos hijos de Dios, Él trata con nosotros en la gracia. Nabucodonosor ya había invadido Jerusalén una vez. Ya la había saqueado y le había llevado lo que él le quería llevarse, porque él podía, él era el que mandaba. Ya yo les hablé de los asirios, de los concursos que hacían ellos para matar a la gente que llevaban captivos. Fíjense que los soldados se trataban de llevar a los hombres más fuertes. De los más fuertes se querían llevar los soldados. ¿Por qué? Porque eran los que más resistían la tortura. Y recuérdense lo que pasaba. Había como si fuera un escenario, como un estadio, en el cual ponían a los hombres y los pelaban vivos completamente. Y ganaba el que le pelara todo a la persona sin que la persona se muriera. Entonces, ¿qué pasaba? Se buscaban al más fuerte. Entonces, los hombres más fuertes eran los primeros que se iban. Y se iban de una forma horrible, gritando a grito herido. Por eso los dolores son extraordinarios. Esto siempre ha existido y siempre va a existir. Lo que pasa es que en esta sociedad vemos todo muy preparado. Ustedes llevan un americano a México, a Centroamérica o a Sudamérica, y le enseñan cómo corta carne, y ven la vaca con el espinazo y los ojos y la ganga, y los americanos, ¡ay, qué es eso, qué horror! A ellos sí les gusta que estén empacaditos y la carne ya cortadita y no quede nada de eso. Pero en los mercados de nosotros se ve qué parte quieren, y ya, machetazo, ya viene. Y tampoco han visto matar a un cochinito o no han visto matar a una res para comérsela. Yo vi cuando fui a Colombia que hacían cochinito. ¿Cómo mataron al cochinito? Con un clavo, el cochinito vivo, y metiéndole como 4 o 5 piquetes al cochinito en el corazón para que se desangrara. Y el cochinito... Y después le ponen hojas alrededor, la prenden para quitarle todo el pelo. Ah, pero eso no lo ven los americanos. ¿Cómo diría el americano que eso es? Crueldad para los animales, definitivamente. Pero el mundo está así, todo el mundo está así. Lo que pasa es que aquí son más técnicos. Aquí los agarran, los ponen, ¡pum! Los van matando, ¡pum, pum, pum! Uno por uno, y los quitan y los pelan, y todo es eléctrico y automático. Pero la realidad es otra. Lo que pasa es que los americanos están muy esterilizados. Y ellos, no, yo no hago eso. No, pues claro que sí lo haces, y lo haces en masa. Lo que pasa es que están especializados. Bueno, así, de esa misma manera, miren lo que pasó con Hitler. Hitler era una persona que mataba en masa. Eran campos de concentración y campos de exterminación. O sea, que el ser humano tiene capacidad para hacer eso. Una capacidad extraordinaria. Aquí lo que hay que dejarle a los hijos es la palabra de Dios, es la que tiene el poder absoluto. No tenemos que estar diluidos con la realidad. La realidad es una, no es lo que presenta la televisión americana, por ejemplo, que uno cree que eso es solamente todo bien decoradito, todo bien hecho. No es así, es otra la realidad. Entonces vemos que ya este Nabucodonosor se había llevado lo que había querido. ¿Por qué? Porque tenía el poder para hacerlo. Tenía todo lo del templo, todo lo que tenían en oro. Y esto ha debido de servir como una advertencia a Judá, pero ellos continuaron siguiendo los ídolos de su corazón. Ezequiel 14:3 nos dice, oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquello que les hace caer en la iniquidad. ¿Habrá ello de ser consultado por ellos? En otras palabras, ¿oye el Señor al que está en pecado? Para nada, estas personas estaban en pecado. ¿Qué son los ídolos de su corazón? Astarte, la diosa del amor. Ellos tenían eso metido en la cabeza, como tienen hoy en la televisión o en las películas pornográficas. Las personas están pendientes del ídolo ese. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que es una cosa que agarra mucho, porque es una cosa que es excitante, pero esa es la manera que utiliza Satanás para que la persona se desvíe completamente de Dios, cuando Dios tiene algo preparado que es perfecto para ellos. ¿Qué dice? ¿Habré yo de ser consultado por ellos? De ninguna manera. Dios es perfecto, ellos son imperfectos y no quieren entrar. Y estos eran personas creyentes, ¿bien? Habían creyentes y habían incrédulos en esto. Así pues que Dios les dio un joven profeta para advertirles al liderazgo de la disciplina venidera si los judíos continuaban en su apostasía. Entonces Judá estaba desintegrado bajo el cuarto ciclo de disciplina, pero a pesar de que estaba cayendo, todavía estaba intacto como nación. Israel todavía estaba intacta como nación hasta que llega el tercer asedio, que ahí viene la destrucción completa. Entonces vemos que a lo mejor es muy temprano para predecir, a pesar de que todas las señales apuntan hacia esa dirección, pero aparentemente los Estados Unidos mismos están acercándose o ya se encuentra en el cuarto ciclo de disciplina. Ya nosotros tenemos tropas de las Naciones Unidas aquí en todos los estados de las Naciones Unidas. Es más, muchos de los equipos de la Fuerza Aérea Americana y de la Armada Americana ya han pintado los aviones de gris, está poniendo Naciones Unidas. Lo que pasa es que en este momento se ve un auge económico extraordinario y todo el mundo, paz cuando no hay paz, porque eso es lo que lo decían ellos, paz, paz, paz cuando no hay paz y prosperidad. Todo está muy bien, ¿por qué no vamos a quejar? Hay de todo, nos podemos divertir, hay dinero. El dinero que nosotros tenemos hoy en día es prestado, todo. Los Estados Unidos tienen que pedir más de 1.7 billones de dólares, billones, al día para pagar el interés. Para pagar el interés de la deuda, que ya la deuda sobrepasa 7 trillones de dólares. Va a llegar un momento que las naciones externas no van a poder dinero aquí porque dicen, esta gente está en bancarrota. Va a llegar un momento que ni lo que piden, los Estados Unidos colectan 1.3 trillones de dólares en impuestos federales y no les alcanza. El problema es grandísimo, 60% del presupuesto es para pagar la deuda. El interés de la deuda, no pueden pagar el capital y ya dejaron de pagar el capital hace mucho tiempo. Entonces el interés de la deuda se va acumulando. Va a llegar un momento que cualquier cosita pequeña hace que este país se derrumbe. ¿Pero por qué? Porque ya nos hemos separado tanto. Aquí lo pueden ver, esto no está lleno de personas. Se le ha hablado, han dicho, yo he hablado con muchísima gente, yo me la paso hablando con gente y hablando de las cosas de Dios. ¿Vienen? No vienen. Pero los que sí están, esas personas van a ser beneficiadas por Dios. Porque Dios es fiel. Dios no deja de tener fidelidad. No es solamente de adentro para afuera, o sea, no es solamente el hablar. Que muchas personas pueden hablar porque se leen algo y pueden decir y decir, no, la cuestión es conocerlo profundamente y de qué se trata. Esto no quiere decir que no haya una solución, que el país esté en esta vía hacia la destrucción. Bajo la economía divina, a través del uso de la doctrina bíblica, es tan fácil regresar a la prosperidad y a la perfección como es seguir hacia el quinto ciclo de disciplina. O sea que la nación, si no se convierte y echa hacia atrás y comienza a conocer la palabra de Dios, no estoy hablando a que crea en Jesucristo. Creer en Jesucristo es salvarse. Pero esas personas que creen en Jesucristo tienen que crecer para llegar a la madurez. Porque si no crecen y llegar a la madurez, sí son salvos. Dios los arrebata del mundo de Satanás para la salvación. Pero en el cielo no va a tener nada extraordinario. Sí van a tener la salvación, definitivamente. Entonces vemos que existe una idea errónea de que cada generación le deja una herencia para la generación que sigue. No es así. Eso no es verdad. Mientras que una generación puede establecer un curso de acción, cualquier generación subsecuente está libre para cambiar su futuro. Y eso es lo que pasa en los países. Los hijos de los padres pueden cambiar el futuro que habían establecido los padres. Miren, hay un ciclo, el ciclo que comienza con la esclavitud, y de la esclavitud pasa por un periodo de 7 ciclos y llega a tener la máxima prosperidad, y de la prosperidad viene la degeneración, y de la degeneración viene la esclavitud otra vez. Y ese ciclo es el ciclo de la vida. Cuando la persona está en esclavitud, ya no es arrogante. Ahora sí quiere trabajar de verdad, verdad, y quiere hacer lo que necesita hacer. Entonces, ¿qué pasa? Y quiere acercarse a Dios. Entonces, la nación empieza a prosperar porque trabajan de verdad, verdad, y están dedicados a Dios. Apenas comienzan a trabajar, claro está, Dios los va a bendecir. Cuando los bendice, llegan a la prosperidad. Y de la prosperidad, entonces, la generación subsecuente ya comienzan a, bueno, hay mucho dinero, ¿yo para qué voy a trabajar tanto? Que trabajen los demás. Entonces, ya comienza. Así tengo, vámonos de vacaciones y vámonos a gozar del dinero y vamos a gozar. Viene la esclavitud a los placeres de la vida, y de los placeres de la vida viene la esclavitud total. ¿Pelear por quién? ¿Por la nación? No, si yo estoy muy bien, que vayan otros. Ya las normas se caen. Entonces cada generación puede hacer lo que esa generación quiere hacer. El futuro de cada generación se determina por una de las decisiones de sus jóvenes. Una generación que tiene respeto por la autoridad y por las leyes del país, se está preparando para un futuro maravilloso. ¿Hay respeto por la autoridad hoy en día? De ninguna manera, de ninguna clase. Son muy pocos los que tienen el respeto a la autoridad. porque se creen que son mejor que la autoridad. Se creen mucho más. No conocen nada, no saben nada, pero sí creen que son una maravilla. Un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí en los Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes de aquí, de este país, yo les voy a relatar la historia de lo que pasó aquí, yo llevo aquí 36 años, respetaban la autoridad en todas las áreas. Era un respeto por la autoridad absoluta la que había. Eran patrióticos y si alguien izaba la bandera enemiga, lo agarraban a golpes. O si hablaba mal de este país, lo agarraban y le daban una paliza. De esa juventud de los años 40 salió una de las organizaciones de guerra más interesantes que ha existido, de la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la organización más extraordinaria. La adaptabilidad de los jóvenes y su respuesta a la disciplina como individuos y como equipo era absolutamente fantástica. Nadie podía con ellos. Eran patriotas de verdad, verdad. Yo me pregunto si la juventud de hoy va a poder responder de la misma manera que respondió esa juventud. El alma de la juventud de hoy está feminizada porque tienen todo lo que quieren. Es decir, que yo soy muy hombre porque tengo un grupo de amigos pandilleros conmigo. Eso se derrite. En el momento mismo que viene la adversidad, se derrite. ¿Por qué? Porque ellos entienden solamente que la potencia que tienen ellos está basada en el grupo. Pero si viene un grupo mayor, entonces ¿qué pasa? La cuestión es estar con el mayor de todos los mayores, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes. A ese al que hay que servir. Con ese quien puede. Para defender a los Estados Unidos en estos momentos, drogadictos, afeminados, sin autoridad absoluta, que viene un sargento y le dice lo que tiene que hacer, y él dice, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. No hay disciplina, no hay amor por los padres. Hay un versículo de la palabra que nos dicen todo lo que pasa en la mente del individuo este, todo lo que va pasando, uno por uno, las cosas que pasan. ¿Existe suficiente respeto por la autoridad y la autodisciplina o se irán al enemigo sin oponerse? Que hay un dicho que decía, better red than dead, mejor rojo que muerto, hablando de rojo de los comunistas. No, si me van a matar, mejor me voy para el campo de los comunistas, que maten a los otros, porque son muy inteligentes, ellos creen que eso es la inteligencia, se destruye el país. Entonces, así como la juventud de hoy determina su futuro, el futuro de esta nación, también Daniel y sus compañeros influenciaron el futuro de Judá completo. Y si usted está bien informado de los eventos corrientes, usted se va a poder dar cuenta de que la analogía, mientras que la estudiamos en Ezequiel capítulo 14, es extraordinaria. El paralelo que existía durante la época de Daniel con lo que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos, con la cautividad. Vemos claramente que Dios advierte a su pueblo. Ezequiel era contemporáneo de Daniel, famoso profeta Ezequiel. Y en esos momentos era un joven. Daniel ya había sido llevado como rehén en el año 606 en la primera deportación, pero Ezequiel todavía estaba en Jerusalén. Entonces, a medida que enseñaba sus clases de Biblia, ciertos líderes, o sea, los ancianos de Israel, vinieron y se sentaron frente de él para escucharlo. Estamos hablando de Ezequiel, que era un profeta que Dios le dio el don de profecía, directamente de Dios. Ezequiel 14:1. Algunos hombres de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. En otras palabras, comenzaron a tomar clases bíblicas de Ezequiel. Y el Señor habló a Ezequiel diciendo, en efecto, profeta, sean estos hombres que han puesto sus ídolos en sus corazones. Esos ídolos son pensamientos que han sido aplicados a sus actividades externas. Recuérdense de una cosa, antes de tener una aplicación externa, primero tenemos que pensar, nada de lo que existe en la tierra que ha sido hecho por el hombre existe sin antes haber sido un pensamiento. Por ejemplo, alguien pensó en hacer una copa y esa copa más adelante se materializó. Alguien pensó hacer una mesa y esa se materializó después. Todo lo que tenemos alrededor de nosotros primero fue un pensamiento. Nosotros como seres humanos fuimos un pensamiento en la mente de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad pasada y vinimos a ser. Entonces, mientras nosotros más apliquemos eso, y es algo que tiene que ver también con la fe, aplicada para el incrédulo y para el creyente, porque la persona para hacer esta copa primero tuvo fe que se podía hacer y después se materializó. Los ídolos internos incluyen soluciones fáciles y suaves, soluciones instantáneas a los problemas que tienen. Ellos están destruyendo la iniciativa del pueblo al darle dinero a los pobres en vez de animarlos a que trabajen. Ellos piensan que están ayudando, pero en realidad no están ayudando. Al destruir la iniciativa del pueblo, aquí en los Estados Unidos se ha destruido la iniciativa del pueblo con los sistemas que existen de ayuda social. Proclaman que todos somos iguales. Eso es una mentira que viene del infierno. Es un concepto que nunca ha sido o será verdad. Nadie es igual. Nadie. No hay igualdad. Eso es mentira. La única igualdad que existe es la igualdad enfrente de los ojos de Dios. Enfrente de los ojos de Dios todos tenemos la misma oportunidad y la misma igualdad en lo que se refiere a crecer espiritualmente. Ahí es donde hay esa equiparación. Nunca ha sido o será verdad ese concepto. Su nación se tambalea cuando buscaban el placer y el estímulo. La nación de Israel, cuando buscaban el placer y el estímulo, ¿qué venía de qué? Venía del gran auge económico que tenían. Entonces venía el placer, venía el estímulo, sus líderes les aplican doctrinas falsas a la situación. ¿Y por qué tienen que buscarme a mí? Están separados de mí a través de sus ídolos, dice el Señor. Están separados de mí. ¿Por qué van a venir a mí ellos si están en sus ídolos, los ídolos que tienen en su mente, verdad? Se tienen que arrepentir y separarse de sus ídolos, de sus abominaciones. El individuo cree que el verdadero gozar es salir y parrandear con una mujer diferente todos los días. Pero en realidad, verdad, no es. Porque estas personas nunca van a saber lo que es el amor verdadero. Es una cosa que solamente se obtiene a través de mantenerse con una sola persona por mucho tiempo. Porque esas personas van a pasar por toda clase de problemas. Y es ahí donde se fortifica el amor. Si no se pasa por esos problemas, entonces no hay nada. Lo que pasa es que la generación que tenemos ahora, como existía antes, ahora lo que pasa es que tenemos la televisión. ¿Qué pasa con la televisión? No me gusta este programa, ¡plin!, lo cambio para el otro programa. Y no me gustó, ¡plin!, lo cambio para otro. Entonces, la persona cree que las relaciones entre amigos o entre dos personas es igual que una televisión. Hoy me compro un carro, no me gustó, lo cambio y compro otro carro. Entonces están cambiando de carro cada 2 o 3 años. Pero no pueden tener algo profundo porque no tienen la capacidad de profundizar una relación. No saben lo que es. No tienen esa capacidad y llega este momento en que ya, hasta aquí nomás y voy y compro una nueva. Lo que pasa con la nación, entonces, se autodestruye. No hay capacidad para disfrutar las artes, no hay capacidad para nada. ¿Ustedes ven lo que hay de música hoy en día? El rap. Eso no es música. No dicen absolutamente nada. No hay ese ritmo melodioso, no hay las cosas bonitas que habían antes, románticas. Ahora todo es violencia, todo es atraco, todo es me mato y yo lo mato a él y salgo con la... Solamente están pensando que pueden hacer dinero, nada más. Esos son los ídolos y esa es la degeneración que llega al país. ¿Qué pasa hoy en día con las personas? Un montón de tatuajes se ponen. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad, se odian a sí mismos. Una persona que se ponga tatuajes y se clave cosas en la cara y se haga desastre no se quiere. O sea, tiene una autoestima por el suelo. O sea, que no se ama a sí mismo ni ama a los demás. No hay amor en la ciudad, no hay amor en la nación, en otras palabras. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. Aquí están los 7 pecados que yo les he venido hablando a ustedes, que son abominación a Jehová. Ojos altivos, esto es arrogancia. Aquel que se cree mucho, pero no es nada. Es una pulga gorda que no sabe ni dónde está. Aún 7 abomina mi alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Una de las cosas que está pasando es que los Estados Unidos han aprendido a mentir. Antes había una integridad absoluta, la palabra era lo que era. Hoy en día todo el mundo dice mentira. Es lo normal. Las manos que derraman sangre inocente, la violencia está por todos lados. Estamos viendo que esto se escribió hace muchísimo tiempo, más de 3.000 años atrás. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presunan a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Debido a que se han separado tanto de mí, ellos tendrán su juicio, su justo castigo por su iniquidad. El castigo del falso profeta y esos que le siguen serán igual debido a la influencia de los líderes de la nación. Esto que les acabo de dar es un resumen de Ezequiel 14, 2 al 10. O sea que se va a caer tanto el profeta, acuérdense que el profeta de antes recibía información de las cosas futuras, de lo que no se había escrito, ya nosotros lo tenemos por escrito. O sea que en ese sentido sí se puede decir que somos profetas. Se puede decir que somos profetas en el sentido de que nosotros hablamos las cosas que ya están escritas, que se profetizaron. Y podemos decir que basado en la palabra de Dios, nosotros podemos profetizar que si el país continúa con ese patrón de comportamiento, este país se va a la ruina. Eso es una profecía basada en la palabra de Dios. En ese sentido sí profetizamos, pero no es que estamos profetizando la información que nos llegó del cielo. Estamos profetizando la información que tenemos en la palabra de Dios. Estas personas van a tener su justa retribución. Veámoslos ahora como está escrito Ezequiel 14, del 2 al 10. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquellos que les hace caer en la iniquidad. Delante de sus ojos. Delante de sus ojos puede ser una computadora. En el internet, viendo cosas pornográficas. Eso es delante de sus ojos han puesto ídolos. Creen que eso es más importante que Dios. Y echan a Dios a un lado. Puede ser muchas cosas, solamente les estoy dando eso como ejemplo. En sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquellos que les hace caer en iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por ellos? De ninguna manera, ¿verdad? Por tanto, háblales y diles que así ha dicho el Señor Jehová. A cualquier hombre de la casa de Israel que haya erigido sus ídolos en su corazón y que haya colocado delante de su rostro aquello que le hace caer iniquidad y que luego acuda al profeta, yo Jehová me dignaré responderle como merece la multitud de sus ídolos. A fin de prender a la casa de Israel en su propio corazón. En otras palabras, queden atrapados en su propio corazón maligno, porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos. O sea que un ídolo puede ser cualquier cosa, el ídolo puede ser el dinero. Cualquier cosa que no ponga a Dios número uno es un ídolo. A fin de prender por la casa, por su propio corazón, porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Jehová: arrepiéntanse y vuelvan de sus ídolos, aparten sus rostros de todas sus abominaciones. Porque cualquiera de los de la casa de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que se haya apartado en pos de mí, que haya erigido sus ídolos en su corazón, aquí se puede decir en la casa de los Estados Unidos, pueden ser extranjeros que vengan a la casa de los Estados Unidos, que se hayan separado de Dios, es lo mismo, la analogía cae para nosotros hoy en día. Que haya colocado delante de su rostro aquello que lo hace caer en la iniquidad, y luego acuda al profeta para consultarle acerca de mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo, fijaré mi rostro contra aquel hombre, lo convertiré en señal y refrán, lo eliminaré dentro de mi pueblo, y sabrán que yo soy Jehová. Esta persona va a la destrucción total. ¿Quién puede contra Jehová? Nadie puede contra Jehová. O estamos con él o estamos fuera de él. Y mientras más rápido le hacemos caso a él, más rápido estamos en el placer de él. En cuanto al profeta que sea inducido, aquí está de las personas de Dios que sirven a Dios en estos momentos, y hable algo, yo Jehová habré inducido a tal profeta, y extenderé mi mano sobre él, y lo eliminaré del medio de mi pueblo de Israel. Del medio de mi pueblo de los Estados Unidos también lo puede decir. Ellos cargarán con su iniquidad como la iniquidad del que consulta, y así será la iniquidad del profeta. O sea que también le cae al profeta. Estas personas que no están comprendiendo la palabra de Dios, que no hablan las cosas de Dios, a pesar de creer que están haciendo cosas de Dios, porque este profeta hablaba primero para lucro, querían dinero porque querían sobrevivir, y sobrevivía muy bien. Pero se iban por lo que ellos inventaban en su propia mente, diciendo que Jehová dijo, ¿verdad? Cuando Jehová no dijo eso. Entonces aquí vemos las características que tiene la apostasía en una nación. Entonces, debido a que la corrupción de Judá era tan tremenda, el Señor sabía que el quinto ciclo de disciplina sería necesario para preservar al remanente de creyentes maduros. O sea que nuestro Señor, para salvaguardar a los creyentes maduros, elimina el resto de la nación. Y así es que funciona la palabra de Dios. Israel había sido escogida por Dios para diseminar el Evangelio, a pesar de haber fracasado en su comisión, claro está, a pesar de haber fracasado totalmente en los mandatos divinos. Él solo los pondría a un lado temporalmente. ¿Por qué? Porque hay un pacto incondicional con Israel, y todavía no había llegado el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era esencial que el remanente de creyentes que estaban orientados a la Biblia fueran protegidos para el evangelismo futuro. Si no lo hace, se destruye la nación y fuera el evangelismo, ¿verdad? Miren que las cosas que hace Dios son tremendas. Cuando nuestro Señor hace que venga el diluvio, destruyó a todas las personas que vivían en el mundo por el diluvio universal, porque estaban en una apostasía máxima. Y lo hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ezequiel había estado alimentando diariamente con la doctrina bíblica y entendía que a Judá se le acercaba la disciplina. O sea que cuando los líderes vinieron a sentarse en su clase, Dios les dio un mensaje a través de Ezequiel. Ezequiel les habla a estos líderes de la nación. Cuando se habla de ancianos, son las personas que están dirigiendo el país de Dios. En otra palabra, hoy en día los pastores. Ezequiel 14:13. Oh hijo del hombre, si una tierra peca contra mí, cometiendo grave infidelidad, y yo le extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan, aquí vemos que lo primero que va a haber es escasez, ¿verdad? Y le envío hambre y extermino en ella a los hombres y animales. Aquí estamos viendo que esta disciplina que viene de Dios tiene un patrón. Pues comienza con la falta de comida. Yo no sé si ustedes saben, pero en Rusia, cuando entró Stalin, Stalin mató a 20 millones de personas de hambre. Era totalmente malvado este hombre. Y le pasó eso a Rusia porque antes en Rusia eran creyentes. Y había, el conocimiento era de la iglesia ortodoxa. Pero, ¿qué pasó? Lo mismo que está pasando aquí ahora. Las personas se retiraron del conocimiento de Dios. Y era todo emocionalismo y aleluya esto y aleluya aquello. ¿Y dónde está la verdad? ¿Dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Dónde está la estructura del alma que se edifica con la palabra de Dios? Quedarán sobrevivientes el remanente, dice la palabra de Dios. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.